la encuentra. Los años no vienen solos, siempre te pasan la cuenta.
Sol Rodríguez Maifegui es licenciada en Comunicación Social, actualmente forma parte del equipo de prensa y comunicación del Ministerio de Finanzas de Córdoba, asesora al Ministerio de Desarrollo de Córdoba en políticas para la vejez, gestora maravillosa de estos proyectos de comunicación y vejez que se llaman Porota Vida, historias de una mujer que envejece, y el Club de la Porota, personas que abrazan la edad. En este contexto, ejerce la conducción general de redes sociales, coberturas periodísticas en eventos vinculados a la vejez, charlas y entrevistas a referentes del mundo de la gerontología para que vayamos ampliando nuestra mirada y nuestra cosmovisión referidos a nuestra propia vejez y a las vejeces que nos circundan. Queridísima Sol, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, Vero, buen día para todos. Aquí muy feliz, muy contenta de reencontrarme nuevamente con todos ustedes. Y aquí muy bien acompañada también. Así que, bueno, vamos a compartir este tema que estabas bien diciendo vos, Vero, de qué nos alimentamos, ¿no? ¿Qué atención le ponemos a la alimentación, a la nutrición, al cuidado, al autocuidado que es transversal e inherente al proceso de vida?
Hay invitados siempre muy especiales que trae Sol. ¿A quién tenés a tu lado en esta ocasión, querida Sol?
Bueno, tengo a mi lado a una queridísima amiga y gran profesional, a Janina Cisterna, licenciada en nutrición, una gran compañera en esto de aprender a conectar con uno mismo, aprender a conectar con la atención plena, aprender a nutrirse. Y bueno, y realmente para mí es un privilegio tenerla aquí a mi lado y poder compartir junto a todos ustedes todo lo que ella tiene para ofrecer. Buenos días, Jani.
Buen día, Vero, allá en Buenos Aires. Gracias, hola amiga querida. Gracias por esta preciosa invitación.
Qué lindo tenerte, Jani, con esta presentación tan cálida también de Sol. Nos da muchísimas ganas también de escucharte en una mirada muy particular de la nutrición. Decíamos, Jani, ¿no? No solamente nos alimentamos por boca de los alimentos necesarios para vivir la vida biológica, sino hay otros alimentos también que nos ayudan a nutrirnos y bien nutridos el ser humano, ¿no? Y hay un montón de aspectos para hablar en este sentido, Jani.
Totalmente. El ser humano no solamente respira, sino también se alimenta cada día de los alimentos que nos van a nutrir totalmente, sino también de las emociones que tenemos durante nuestro día, los pensamientos, también forman parte de la comida del alma. Y ahí es cuando hablamos un poquito de mindfulness y mindful eating, que es comer con atención plena, deliberadamente en el aquí y en el ahora, en el momento presente, en donde de esa manera tocamos emociones físicas, pensamientos, sentimientos, y nos conectan directamente con nuestra comida de cada día.
Qué bueno. Sol, hubo una campaña particular, ¿no? Sobre todo en estos días donde hay mucho calor, a veces frío, calor, frío, pero sobre todo calor en este tiempo, una campaña que estaba dirigida a adultos mayores, que está dirigida a adultos mayores y que también nos habla de la importancia de la nutrición. Como decía Janina, no solamente de la nutrición biológica, sino en muchos aspectos. Pero contanos de qué se trata.
Bueno, esta campaña, Vero, es impulsada por la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una campaña puntualmente en la que hace foco en la correcta hidratación de las personas mayores. Es muy importante, ya estamos atravesando en varias provincias del país las primeras altas temperaturas. De hecho, acá en Córdoba vamos a llegar a 35 grados hoy.
Wow.
Actualmente hacen 28. Bueno, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, la correcta hidratación del cuerpo a través del consumo regular de agua, que es fundamental para un buen estado de salud, tanto físico como mental. Entonces, bueno, por eso también invitarla a Jani para que hablemos integralmente, ¿no? Porque es importante hidratarnos en todas las etapas de la vida, pero especialmente en la vejez, porque es importantísimo comer con atención plena, conectar con los alimentos que tenemos. Las personas mayores muchas veces no se cocinan, porque bueno, ¿para qué me voy a cocinar para mí sola o para mí solo? Si somos tan poquitos, comemos el mate cocido con la tostada, ¿no? Otras no, otras hacen de la cocina realmente un arte. Bueno, cómo ir a lo mejor también deconstruyendo prácticas que vienen quizás muy heredadas e ir construyendo otras que nos permitan también legar una historia de la alimentación y de la transformación que siempre podemos lograr a lo largo de toda la etapa de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pensás, Yani?
Es muy importante, vuelvo a repetir, alimentarnos conscientemente, y acá tocamos el tema de la hidratación. Voy a hacer, digamos, como un mensaje muy breve de las personas mayores pierden la sensación de sed. A lo largo de la vida, nuestras papilas gustativas tienen el reflejo de hacernos saber que nuestro cuerpo necesita agua e hidratación. Pero a medida que vamos creciendo, las personas mayores pierden esta sensación a nivel de las papilas gustativas, entonces no llegan a sentir la sensación de sed, por ende no toman agua correctamente. Un día como hoy, en donde vamos a tener 35 grados, tendríamos que tomar de 8 a 10 vasos en todo el día, que equivalen a 2 litros y medio. Por más que no tengan la sensación de sed, tomar un vasito aproximadamente de cada media hora, como para incentivar tanto las papilas gustativas como el organismo a hidratarse durante todo el día.
Hablando con personas especializadas en la temática, Vero, muchos nos contaban que a veces la confusión mental y los mareos que pueden aparecer en las personas mayores tienen que ver con la falta de hidratación, ¿no? Tendemos muchas veces a creer que en la vejez estas cosas son como muy normales y no miramos que también suceden por estas causas tan básicas, ¿no? Como tener un vaso de agua siempre a mano. El problema a veces es ese, que no hay. La falta de movilidad hace que no tengamos acceso frecuente al agua, y también que las personas se cansen de ir tanto al baño, ¿no? Entonces, bueno, y son todas causas que producen que a veces terminemos no hidratándonos bien. Pero bueno, tenemos que sortear todos esos obstáculos, entre comillas, y promover la conciencia de la importancia que existe en esto de hidratarnos, ¿no?
Volvernos conscientes. La palabra es conscientes durante el día para hidratarnos. Una vez que tenemos la boca seca, nos sentimos fatigados, cansados, mareados, con falta de energía, el cuerpo ya nos da las señales, y si las interpretamos correctamente y nos volvemos conscientes de tales síntomas, puede ser una alerta para tomar agua. Yo muchas veces a mis pacientes les digo cada media hora traten de tomar, o 45 minutos, un vaso con agua. Si están muy atareados, bueno, recordarse mediante el celular o mirar el reloj, pero es muy importante la hidratación, sobre todo en este día.
Me llamaba la atención de que, este dato, ¿no, Yanina? Los adultos mayores no tienen sensación de sed. ¿Por qué?
No,
¿Por qué
la sucede? Pierden. En realidad, nuestro sistema nervioso va perdiendo algunas sensaciones corporales, sobre todo en la parte gustativa. No solamente la sensación de sed, sino también los diferentes sabores. Por ahí es que también pierden las ganas de comer diversidad de alimentos o cocinarse, como decía anteriormente, sol. Pero puntualmente hablando del agua, se pierde la sensación de sed. Entonces, por eso es tan importante, si ellos no toman, recordárselo y estar atentos. Inclusive visualizarlos, a ver cómo se sienten, qué síntomas pueden tener, para recordar y despertar esta sensación que naturalmente en su organismo ellos no tienen.
Siempre la pregunta es, cuando yo hablo de hidratación, o cuando uno habla de hidratación, ¿es con agua o...? Viste la típica pregunta, ¿me puedo hidratar con mate? Si tomo té es lo mismo, si tomo un jugo es lo mismo, si tomo la gaseosa es lo mismo. ¿Cómo se tiene que hidratar, sobre todo un adulto mayor?
En realidad, nuestras células necesitan agua, solamente agua. Pero bueno, la naturaleza es sabia y nos dio las frutas y las verduras, que también son una forma de hidratarnos porque tienen mucha cantidad, mucho porcentaje de agua. Lo que es el mate, al tener mateína, o las infusiones al tener teína, el café por la cafeína, estos estimulantes inhiben no solamente la sensación de sed, sino que agravan el cuadro y terminan no hidratándonos, porque nuestras células necesitan solamente agua. Entonces, como consejo, es un vaso con agua, si no jugos frutales, y si no durante el día comer porciones de frutas, si no ensaladas de hojas verdes, porque las hojas verdes concentran alto porcentaje en agua, lo cual también es una forma de hidratarnos, y así durante todo el día estar comiendo más liviano. Todos los alimentos crudos, o sea, ya sean los vegetales crudos, las frutas crudas, concentran mayor porcentaje de agua, y también es una forma de estar hidratados.
Bien.
Qué importante.
Sol, sí.
Qué importante lo que nos comparte Jan Ibero. Y además quiero que vayamos un poquito más allá, ¿no? Que ella nos pueda contar qué es esto de la atención plena, qué es esto de conectar con el aquí y ahora cuando estamos comiendo, principalmente cuando nos estamos alimentando, y también que nos cuente cuáles son los distintos tipos de hambre, ¿no? Porque con ella aprendí de que no hay un solo tipo de hambre, hay muchos, y que tienen que ver con un montón de otros factores que muchas veces desconocemos.
Bueno, primero voy a empezar a hablar del mindfulness, que es la atención plena aquí y ahora. Muchas veces nos olvidamos del momento presente porque pensamos en el pasado o vivimos mucho en el futuro con proyectos y la rutina nos va llevando a pensar más en el futuro y no tanto en el aquí y ahora. El mindfulness que trabaja en la atención plena, si la volcamos directamente a la alimentación, se le llama mindful eating, que es comiendo con atención plena. Es la técnica para aprender a comer de forma consciente y al mismo tiempo mejorar y reflexionar acerca de la relación que tenemos en el aquí y ahora con nuestros alimentos. Sol nombró que no existe un solo tipo de hambre, sino tenemos 9 tipos de hambres. El ser humano come también con sus 5 sentidos, a través del olfato, de los ojos, del gusto, del tacto, a través del oído. Voy a dar un ejemplo muy rápidamente. Cuando entramos a una panadería o vamos al súper y sentimos ese olorcito a pan recién hecho, tal vez fuimos al súper a comprar otras cosas, pero directamente terminamos en la panadería porque se despertó nuestro hambre olfativo. Y de esa manera también comemos con los sentidos. Cuando nosotros nos volvemos activos y conscientes de lo que tenemos en nuestro plato al comer, también respetamos toda la integridad y la función equilibrada de nuestro organismo, comiendo con nuestros 9 tipos de hambres en cada una de las comidas del día. Puede parecer medio difícil, pero cuando lo hacemos hábito y nos volvemos conscientes plenamente, se vuelve hasta una rutina feliz y alegre. El Mindful Eating habla de comiendo con alegría y conscientemente, el aquí y ahora, prestando atención a los colores, las texturas, los sabores, los aromas de mi alimento de ese momento.
Hay una tradición que yo heredé de mi familia, que tiene que ver también con la tradición cristiana, y es esta cuestión de bendecir la mesa, ¿no? De agradecer la mesa.
Es una forma,
¿no?,
de estar en el aquí aquí ahora, la manera de agradecer lo que tengo, en mi presente, porque de esa manera también me vuelvo plena. Este agradecimiento, esta gratitud de mi alimento es una forma también de embellecer mi vida todos los días, porque me vuelvo consciente a través de la gratitud.
No sé qué les sucede a ustedes en su casa o con sus familias, pero nosotros en la mía tenemos como pequeñas reglas, ¿no? Por ahora hay 4 niños, con lo cual ninguno tiene celular, pero en el momento en que estamos comiendo, los celulares están lejos de la mesa, se ponen en silencio y no se atienden y la televisión se apaga, ¿no? Me parece que eso también forma parte de estos rituales, ¿no? De conectar.
Totalmente. No tener ninguna estimulación extra. Solamente poner mi atención en mi alimento. Las pantallas, tanto de tele, computadoras, tablets o celulares, dispersan nuestro sistema nervioso central. Entonces, uno de los tipos de hambres que tenemos es el hambre cerebral, y si no es partícipe de nuestra comida, si no fue parte de lo que comimos, este hambre cerebral, es muy probable que comamos de más, porque el hambre cerebral, a través del nervio vago que recorre todo nuestro sistema digestivo, llega hasta nuestro estómago, nuestro intestino. Solamente el hambre cerebral le da el ok, a través del nervio vago pasan estas sensaciones, y el hambre del estómago para cuando estamos satisfechos. Pero todo esto sucede cuando estamos atentos, cuando estamos viendo nuestro plato, estamos masticando correctamente, estamos siendo conscientes de las texturas que está en nuestra boca masticando. Solamente de esa manera se activa lo que es el hambre cerebral y de esa manera somos más conscientes de la saciedad que llegamos a tener.
Claro, si el hambre cerebral no registra que estoy comiendo, perdón, Vero, me va a pedir más, por supuesto.
Exactamente.
Claro.
Entonces, de esa manera, tampoco me vuelvo consciente de la cantidad que comí. Entonces, claro, muchas veces, tal vez nuestro estómago pedía solamente un plato, que es lo que nuestro cuerpo necesitaba, nuestras células, en cuanto a nutrientes, pero esto de estar desconectados con mi intuición alimentaria me llevó a comer hasta dos platos, porque claro, no estaba en el aquí y el ahora con mi comida.
Claro. Y no comemos, tragamos. Y sabemos.
Exactamente.
Que,
hay una falta de masticación, totalmente.
Claro, y que la sensación de saciedad se logra a los 20 minutos recién, según, bueno, dicen, que nosotros tenemos que comer por eso lento, no tenemos que tragar, tenemos que masticar cada bocado, pero sobre todo, y acá me detengo en esta palabra, ¿no? Disfrutar, estar atentos y también agradecer. ¿Qué le preguntarían a la gente, chicas, en el día de hoy? Además de qué nos alimentamos, nos están dando pistas, ¿no? En estos nueve tipos de hambres de los cuales no se hablaban. Pero puntualmente, ¿qué nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros?
A mí me gustaría conocer cuáles son aquellos consejos que la gente puede compartir para que entre todos, como una comunidad que verdaderamente se encuentra en este programa de radio, podamos aconsejarnos mutuamente sobre cómo activamos esta alimentación consciente diariamente con nuestros seres queridos, ¿no? No sé, o a lo mejor no diariamente, en aquel fin de semana en donde invitamos a la familia a comer, de qué manera disfrutamos ese aquí y ahora del encuentro que también posibilita el momento de la alimentación, de la comida, ¿no? ¿Cuáles
hermoso
son los tips, cuáles son esas prácticas que podemos socializar y que podemos compartir entre todos, como esto de apagar la televisión, de apagar el celular, de agradecer, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas podemos encontrarnos en la mesa de la comunidad de Radio María para poder activar esta atención plena en la alimentación?
Me encantó. Hacemos una pausita, ¿les parece? La primera pausa de este programa y después regresamos con muchos más conceptos en este programa donde tratamos estos aspectos de la gerontología junto a Sol Rodríguez y también hoy junto a Yanina Cisterna.
Hola, buenos días, hermano. Yo me alimento del alimento del día, del don de la vida y de salir con alegría después de estar dando gracias al Señor y a Mamá María, con una buena sonrisa de corazón a corazón a todo aquello que se van cruzando en mi camino. Le digo buen día, como amaneció, que Dios te bendiga, que esas palabras que lleguen hasta el corazón, ese mi alimento diario de todos los días y por más miles de problemas que tenga uno, mostrar la buena risa, buen compartir, la amabilidad y estar amable con todos porque somos todos hijos de Dios y nos ama tal cual somos, tan imperfectos. Así que muchas bendiciones para ustedes, hermanos, por el alimento de cada día también de compartir con Radio María. Besito.
Muchas gracias por este bello mensaje. Gracias también a Lucía de Bariloche, que dice, yo me alimento de las oraciones diarias. También José Manuel dice, Vero, me alimento cada día con toneladas de amor que saco del corazón del Padre, de la ternura, del Hijo y del fuego, del Espíritu. Y lo bueno es compartirlo con todos, con alegría, como la que nos da la radio, dice Pepe, de Mendoza, José Manuel, Pepe, de Mendoza, a quien le mandamos un abrazo. Susana dice, buen día amigos, mi nutrición es la palabra de Dios y el cariño que me brindan los buenos amigos de la vida. Un abrazo, nos dice Susi. Otro mensaje de Virginia, no solo de pan vive el hombre, hermoso el programa de hoy, gracias por contagiar alegría. Estamos dialogando con Sol Rodríguez Maistegui, ella lleva adelante este ciclo sobre gerontología y además, bueno, invitamos a que puedan ingresar a Porota Vida, historias de una mujer que envejece y el Club de la Porota, personas que abrazan la edad en www.porotavida.com. Viene Porota hoy, ¿no? Nos visita Porota
sí,
hoy,
sí, por supuesto, cierra, sí. va a estar cerrando este encuentro tan lindo, Vero.
Va a estar presente. Y Janina Cisterna, que es licenciada en nutrición, especialista en Mindfulness Eating, la primera vez que lo escucho, te tengo que decir, Yanni, ¿eh? ¿Hace cuánto que está esto así determinado?
A ver, en Argentina, desde el año pasado, es como que empezó a publicitarse más, a conocerse más. En América Latina ya está hace como 5 años, empezó en Brasil, en México, en Chile y en Uruguay, pero en realidad la cuna es en España y en Estados Unidos, con sus autores. Jan Schossenbein es, digamos, la precursora del Mindful Eating en Estados Unidos. Es una médica pediatra que a través de las diferentes consultas empieza a volcar esto, lo del mindfulness, llevado a la comida, a la práctica cotidiana, la conciencia puesta en la comida cada día. Sí.
Mira, hay una pregunta acá de Miriam que dice, hola, yo como muy rápido y no lo puedo controlar. Y he probado con el silencio, pero no funcionó. Pongo la radio igual. Si pueden decirme algo para ver qué puedo hacer, pregunta Miriam, en esto de no poder controlar el comer muy rápido, ¿no?
Bueno, justamente mi pregunta, que quedó en el bloque anterior, yo quería preguntarles a cada uno de los oyentes qué hacen antes de sentarse a comer. Si miran su plato, si están atentos, si se lavaron las manos, si respiraron. Le podemos dar un pequeño consejo a este oyente, que lo más importante para salir del automático, de esta rutina voraz antes de sentarnos a comer, es respirar 3 veces profundamente. Que salga, inspiramos por nariz y exhalamos por boca, pero muy profundamente, 3 veces. Generalmente cuando estamos muy ansiosos y más cuando va pasando todo el día, respiramos a través de respiraciones muy cortitas que llegan antes del diafragma. Entonces no ventila bien y correctamente nuestros pulmones. Entonces una manera de salir del automático, volvernos más conscientes del aquí y el ahora, es respirando antes de sentarnos a comer.
¿Y qué más podemos hacer, Jani?
Otro tip sería visualizar el plato que tengo, qué alimento tengo, qué colores tienen, imaginarme sus texturas. En cada bocado dejarlos cubiertos al costado, porque de esa manera es como que hacemos pequeñas pausas inconscientes. Nos permitimos, nos damos la posibilidad de masticar muchas veces y no devorar el alimento, dejándolos cubiertos de lado, masticando y también volviéndonos conscientes de esta masticación y la textura que tiene mi alimento, el sabor, si tiene ruido. a través de esa conexión con las sensaciones, con el alimento, es que despierto mis distintos tipos de hambres.
Muchas veces pasa de que se despiertan este tipo de hambres que decías vos, Yanni, pero con esta sensación de que que hay un hambre que va más allá del hambre del estómago, ¿no? Y que a veces nos hace comer más de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? ¿Por qué se da eso, Yanni? ¿De qué tipo de hambre estamos hablando en este
bueno,
caso?
Bueno, uno de los tipos de hambre es el hambre emocional, que tiene y se conecta mucho con nuestra emoción que tenemos en ese día. Si estamos estresados, si estamos tristes, si estamos eufóricos. También comemos con las emociones, como decíamos al principio del programa. Este hambre emocional se despierta dependiendo del estrés que tiene la persona y la ansiedad que tiene en ese día. Cuando nosotros estamos más estresados, seguramente vamos a elegir alimentos que tengan mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de azúcar y mayor cantidad de sal, porque a nivel del sistema nervioso central son alimentos que calman el sistema nervioso central, valga la redundancia, y nos tranquilizan. Entonces confundimos este hambre real con el hambre emocional. El hambre real es el que sentimos en el estómago cuando tenemos la sensación de hambre, cuando nos empezamos a sentir sin energía, un poco decaídos, el cuerpo nos da la alerta y tenemos que comer. Pero el hambre emocional muchas veces cuando estamos estresados o tristes simplemente, ahí es cuando tendremos que practicar la atención plena y poder diferenciar por qué siento este hambre emocional a esta hora del día, por qué necesito estar comiendo dulces y de esa manera despertamos nuestra intuición alimentaria y podemos diferenciar y comer mejor.
¿Y cómo compensamos eso, no? A ver, si se activa de repente el hambre emocional, pero lo que tengo a mano es un caramelo o es algo dulce, una galleta, ¿de qué manera puedo activar el reemplazo para no caer en...?
Primero, respiro. Tres veces. Sí. Luego pruebo con líquido, agua. Muchas veces el organismo confunde la sensación de hambre con la de sed. Uh-huh. Porque si no estamos conscientes en nuestra alimentación aquí y ahora, el cerebro tiene una sensación que no sabe diferenciar por sí solo. Solamente se activa con nuestra conciencia de que es la de tengo sed o tengo hambre. Entonces por eso voy primero al agua. Ya que hablábamos de la hidratación, sobre todo en este día de calor, primero tomo un vaso con agua. Si no pasa esa sensación, y bueno, puedo pasar a comer algo dulce, pero en pequeñas porciones. No me voy a comer un paquete de galletas completo, una tableta completa de chocolate, o me voy a cruzar a comer una hamburguesa. Tratar de primero calmarme, porque el hambre emocional tiene que ver con ansiedades, con falta de calma, ¿sí? Entonces, un tip que sí les doy a mis pacientes es esto. Primero respiro, me vuelvo consciente y salgo del automático. Luego tomo agua, me hidrato y veo, diferencio si era sed o realmente era hambre. Y si sigo con esta ansiedad plena, bueno, esto de preguntarme, ¿qué me está pasando ahora?
Qué importante esto vinculado a los derechos de las personas mayores, ¿no? Uno de los derechos que transversales de las personas mayores es el derecho a la autonomía, el derecho a poder decidir, ¿no? Y en la alimentación es algo muy básico de todas las personas a todas las edades, y el de poder decidir también qué comer, cómo comerlo, cuándo comerlo y cómo comerlo, es un derecho que no debería perderse en la etapa de la vejez. Y que lo digo porque se pierde, ¿no? En muchas instituciones en donde las personas mayores viven, ¿no? En residencias de larga estadía, en centros de día, en donde hay horarios para comer, no se les da la posibilidad de elegir qué quieren comer. Bueno, entender también que el derecho a decidir cómo quiero alimentarme, cómo quiero nutrirme, no se pierde en la etapa de la vejez. Es más, debería reforzarse, porque también hace al autocuidado, ¿no? Al registro de uno mismo y a repensar aquellas prácticas que, bueno, que a lo mejor hasta hoy me posibilitaron vivir de un determinado modo, pero que en esta etapa de mi vida, en la etapa de la vejez, tengo que repensar, ¿no? Porque también traen grandes consecuencias en la salud, ¿no? La hipertensión, la diabetes,
los dolor de articulaciones, inflamación de articulaciones, sobrepeso, retención de líquido, inclusive algo mínimo que empieza a pasar, las encías empiezan a sangrar, empiezan a inflamarse. Son síntomas que si no nos volvemos conscientes, no escuchamos a nuestro cuerpo, puede pasar algo más grave.
Nos reíamos, Vero, al principio del programa cuando uno de nuestros oyentes compartió que estaba haciendo hamburguesas de carne.
Combinadas con cerdo y carne vacuna.
Sí, ¿no?
Sí.
Y Janine también nos ha contado y en su trabajo permanentemente insiste en esto de la dieta de los argentinos, ¿no? Y lo difícil que es compensar... los buenos
Argentina,
hábitos.
Sí. Argentina tiene una cultura alimentaria muy marcada con tres grupos de alimentos que se basan en el trigo, los lácteos y sus derivados y las carnes. Justamente hablando con Sol, yo le decía que nos falta mayor cantidad de vegetales y frutas, a pesar de que entramos en primavera, en donde la naturaleza nos regala muchas frutas y vegetales, y nos falta ese componente principal que nos ayuda también a estar sanos. Porque una alimentación en donde la base sea solamente hidratos de carbono, la proteína de la caseína de la leche y la carne, que sí es proteína animal, no tenemos la fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes, inclusive el agua que nos aportan los vegetales y las frutas. Entonces esto también recordarlo en esta vejez activa, en esta vejez diferente de hoy. Comer vegetales. Nuestra cultura alimentaria... nos responde las góndolas, encontramos estos con facilidad estos tres grupos de alimentos, pero está en nosotros poder ser conscientes de la elección alimentaria que queremos tener cada día, no importa la edad. Entonces, por eso es tan importante. La elección que yo tengo cada día de mis alimentos también va a nutrirme y me va a permitir estar saludable y energizado cada día.
Janina, te quiero preguntar, sabemos que en la Argentina hoy hay una situación muy difícil, ¿no? Hay una crisis financiera y económica muy difícil,
importante,
sobre todo para nuestros adultos mayores. El adulto mayor que te está escuchando en este momento y dice, bueno, yo me tengo que nutrir, pero ¿sabes qué? No me alcanza para comprar lo que tengo que comprar para nutrirme bien. ¿Cómo elegir los alimentos? Estamos hablando de los adultos mayores con una jubilación mínima, ¿eh? ¿Cómo elegir los alimentos para que yo pueda nutrirme bien, sentirme bien, poder hacer algo para
que
con eso poquito me alcance? ¿Qué lección tengo que hacer diaria?
Bueno, siempre elegir vegetales y frutas de estación, porque al ser de temporada son más baratas. Inclusive, digamos, son las vitaminas y minerales que en esa estación nuestro cuerpo nos pide y está al alcance económico. Y una cosa que también hablamos anteriormente con Sol, un poco también para reemplazar la carne, que está muy cara, por cierto, a pesar de que Argentina es un país productor, podemos reemplazarlo por las legumbres, por cereales integrales, sobre todo las legumbres, por ejemplo, lentejas, garbanzos, porotos, en sus distintas variedades. Pero le aconsejaría empezar, si no ha consumido muchas legumbres, con las lentejas y garbanzos, que son una buena opción. Son muy nutritivas, tienen magnesio, tienen potasio, tienen hierro, ácido fólico, tienen vitaminas, minerales, lo cual es un excelente de reemplazo. Y en Argentina, afortunadamente, tiene buen acceso económico, o sea, es de bajo costo las legumbres. A pesar de que Argentina es productor nacional de legumbres en distintas partes de nuestro país, no se consume mucho. ¿Por qué? Porque responde a una cultura alimentaria en donde nos focalizamos solamente en la carne, y a pesar de que vos hablabas de la crisis alimentaria y económica que atraviesa Argentina, lo mismo la gente elige ese grupo de alimento por más que es caro. Entonces muchas veces respondemos a una cultura alimentaria, independientemente de la economía. Por eso también quebrar algunos conceptos, darle la oportunidad a otros alimentos que también son ricos en vitaminas, minerales y macronutrientes.
De hecho, Vero, te cuento que desde la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria se está trabajando hace tiempo en una canasta básica para personas mayores, ¿no? A veces hablamos de la canasta básica en general, pero no es lo mismo la nutrición que necesitan las personas mayores que el resto, e incluso también los niños. También se está hablando de lo mismo, ¿no? De la canasta básica para la infancia. Y en esto también aparecen en esa canasta las frutas y verduras de estación, ¿no? Y aparece también menos proporción de harinas, menos proporción de algunos otros alimentos que estamos como muy acostumbrados a ver en la canasta básica, y que también tiene que ver con desandar antiguas prácticas, ¿no? De hecho, por ejemplo, El PAMI, en muchos de los talleres que brinda a través del programa ADOB, está tratando de incorporar talleres de nutrición y de alimentación saludable y de desandar esas nociones que nos habitan, que a veces creen que porque por una cuestión de crisis no podemos alimentarnos de manera saludable, ¿no? Y como decía Yanni, es también empezar a probar otros alimentos, es empezar a consumir de otro modo la comida, entender que no todos los días tiene que haber un pedazo de carne vacuna o de cerdo en la mesa, digamos, que puedo reemplazar esas proteínas. Ojo, siempre mediando la posibilidad de que haya un profesional responsable en esto de ir haciendo una transición alimentaria, ¿no?
Que guíe, por supuesto.
Que guíe, ¿no? Estas son todas cosas que nosotros estamos hablando hoy, compartiendo hoy, pero que siempre está, que tiene que ver también con cada persona, ¿no? No es lo mismo asesorar a una persona con diabetes. Acá Flor nos decía qué pasa con la comida los fines de semana, sobre todo en las personas mayores que pasan de lo dulce y que se pasan de lo dulce y los lunes aparecen con grandes picos de diabetes, ¿no? Entonces, bueno, hay que atender también de manera individual las particularidades de cada organismo y ver qué sugerir o qué conviene mejor consumir, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de que hay que animarnos a cambiar y a probar nuevos sabores, ¿no?
Siempre de la mano de una nutricionista matriculada. Que sea respaldada por el colegio profesional, que tenga su matrícula habilitada y a través de este acompañamiento con la nutricionista poder empezar con nuevos hábitos alimentarios más conscientes, dar la oportunidad a otros alimentos que muchas veces nuestra historia familiar, cultural, no les han dado oportunidad. Pero bueno, es una buena opción en esta época de crisis económica, ¿por qué no consumir legumbres? ¿Por qué no apostar a nuevos vegetales que tal vez no son muy consumidos? Argentina tiene un bajo promedio de consumo anual, mucho más bajo en la época de verano, de hojas verdes. Y las hojas verdes son de estación, son más baratas y te aportan mucha agua, muchas vitaminas, minerales, fibras. Entonces, darle la oportunidad a nuevos alimentos, por más que la cultura no esté tan abierta a esto.
Aquí Joana dice, a mí me gusta, aparte de la comida, que tenga un aspecto bonito, poner linda la mesa, que no haya otros elementos que a veces uno va dejando en la mesa, viste que parece en la Sierra de Córdoba a veces la mesa, te empezás a poner cosas y te hace una montaña.
Honrar la mesa, es honrar
claro,
la mesa.
Tal cual, ¿no? Dice Joana, sino que esté despejada, como esperando ese momento de comer, miren qué linda imagen. Y si tenemos la suerte de tener un ambiente acogedor de luz natural, contemplar eso también. Parece muy bueno el aporte de Joana, chicas.
Re lindo el tips de Joana, me encantó.
Totalmente. Bueno, es consciente.
Es muy consciente.
Se refleja también mucho lo que ella quiere de esa mesa, su intención. Y es como un tip consciente.
Bien. Acá hay una pregunta de Sandra. Dice, quiero preguntarle a la doctora, ¿se bajan las defensas si uno está comiendo y usando el celular? Nunca me hubiese puesto a pensar esto. En mi casa, por ejemplo, se prende siempre la tele cuando estamos comiendo y ya es difícil erradicar ese mal hábito. Tengo una hija que estudia mucho y siempre está usando el celular. Es adolescente, ahora tiene una gripe, por ejemplo. En casa siempre se come fruta. Bendiciones, gracias, Sandra, ¿no? ¿Se bajan las defensas si uno utiliza las tecnologías mientras está comiendo?
No, en realidad no bajan las defensas. Lo que uno tiene que prestar atención es lo que tenés en el plato. Cuanto más color, seguramente más antioxidantes, más vitaminas, más minerales, y tu sistema inmunológico va a estar más reforzado. En esta época, le voy a dar un tip, porque estamos en época de espárragos, de brócoli, que tienen mayor cantidad de selenio, que nos refuerzan el sistema inmune. Entonces, que su plato tenga más algo que tenga espárragos o brócoli o en ensaladas para que pueda nutrirse y poder estar más óptima a nivel del sistema inmune. Pero no, las tecnologías no sacan. Al contrario, nos sacan la atención plena. Entonces, de esa manera comemos mal y elegimos mal. Tenemos elecciones erróneas.
Lo que podría ser, ¿cómo se llama la oyente?
Es Susana.
Susana, lo que podría hacer Susana es a lo mejor un día a la semana, un almuerzo, una cena, un desayuno, proponerle a su familia apagar el celular, apagar la televisión, y ese día, digamos, que sea la excepción a la regla y poder encontrarse en la mesa de otro modo. De a poquito, no hace falta apagar la tele totalmente todos los días ni sacar el celular porque es algo imposible de sostener. Pero de a poquito, mostrando que hay otras formas de poder conectarnos en la mesa con los demás, eso también va a habilitar la pequeña transformación que después cada uno de los integrantes de la familia de manera individual va a poder ir ejerciendo, ¿no?
Inclusive vistiendo la mesa, como dijo el oyente anterior, claro, de que sea un momento, visto la mesa, el mejor mantel, apago la tele, me encuentro y me vuelvo consciente a través de la reunión familiar y con la comida. Entonces, eso también puede ser un buen tip.
Yo me acuerdo
una observación, porque no quiero que pase este comentario también de Janina. Carmen, por ejemplo, dice que es muy inquieta y que vive sola. Y ella dice que si no come con la tele o con la radio, traga la comida. Yo me quiero detener en las personas mayores que viven solas, que están solas.
La soledad.
Y que muchas veces no se cocinan porque dicen, ¿para qué me voy a cocinar si estoy solo o sola? Me hago un té, pongo un pedacito de pan con dulce, un pedacito de pan con queso y ya está, y me voy a dormir. Y ya, eso es. No pongo mesa, no ambiento la casa para ese momento, no soy consciente de lo que como porque directamente no me lo preparo. ¿Qué hay que decir sobre las personas que viven solas? ¿Qué recomendación dan, chicas, sobre esta situación en particular?
Yo primero voy a hacer así como un comentario breve. Los alimentos que elegimos cada día también nos despiertan emociones de tristeza o nos alegran. Cuando nuestro organismo tiene menor cantidad de antioxidantes y vitaminas, vamos a tender más a estar tristes, con mayor cantidad de posibilidad de depresión. Y cuando vivimos solos es como que se potencia más. Entonces, lo que le aconsejaría primero es... si queremos seguir vivos todos los días, es importante la elección alimentaria que tengamos. Entonces, que el alimento que elija sea nutritivo. Y de a poquito, cuando sus niveles de antioxidantes, de vitaminas y minerales estén óptimos, seguramente se va a cocinar y va a tener ganas de vestir esa mesa y por más que esté sola, también disfrutar de la comida.
Yo también, como dices, Yanni, le sugeriría esto de a poquito ir celebrándose ella misma, ¿no? Totalmente. Porque estamos solos, pero estamos con nosotros mismos también, ¿no? Entonces, bueno, que el encuentro con ella misma, con uno mismo, sea una forma también de celebrarse en el momento de la comida. Incluso ahora, gracias a las redes sociales, hay muchas personas mayores que a veces me comparten fotos de sus plantas, de sus jardines, de sus mesas. Bueno, sacarle la foto a la mesa que me preparé para mí misma y compartirla con alguien.
El amor propio,
¿no? Compartirla con alguien por WhatsApp, eso va a ayudar y va a estimular, porque a veces necesitamos que el otro también nos reconozca eso que estamos haciendo.
Totalmente.
Entonces, bueno,
La
mirada del otro es muy importante. Y aunque no esté presente, bueno, compartirle a algún ser querido o alguna persona que sabemos que nos va a responder esa mesa que nos preparamos a nosotros mismos. Nos cuesta, no es fácil, requiere de primero hacerlo muy consciente, como decía Janina, para que después se vuelva algo más naturalizado, pero vale la pena, ¿no?
La vida también hay que celebrarse a uno mismo, dar gracias a Dios, a la vida, de estar vivos y también celebrándonos a nosotros mismos en pequeñas acciones que tengamos durante el día, también habla de gratitud a la vida, a Dios y a nosotros mismos con este amor propio. Entonces, el celebrarse todos los días también es una forma de cuidarse y de estar sanos en todos los planos.
Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente, no hay nada cierto, todo es aparente. Yo tan solo tengo a mi vida. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti. Hasta cuando pienses que no tienes nada más.
Mas si tú vieses al hombre al pie de los balcones, que duerme envuelto entre cartones. Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia. Vos que todo creas estás presente, tú piensas en lo que piensa la gente. Dios, después de ti estás solo tú. Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado. Vive ya, no se puede vivir sin un pasado. Vive ya, es bello aunque no lo pediste tú. Porque canciones siempre habrá y siempre alguno te las cantará.
Vive ya, buscando el amor verdadero.
No vives esta noche.
Vive ya, sabes muy bien lo que te estoy diciendo.
Buen día, Radio María, como siempre con esas charlas tan amenas e instructivas. Con relación a la hidratación, realmente yo sufro la hidratación, vivo en una zona muy seca y bueno, muchas veces que noto la boca pastosa, ahí recurro y retomo la vida con el agua. Como estrategia tengo varias botellitas en la casa, con de esas de medio litro, con agua, y bueno, donde me encuentro, ahí tomo que sea unos sorbitos. Y me reanimo muchísimo y me doy cuenta de que me falta el agua. Muchas gracias por todo. Buenas.
Buen día, Radio María. Estoy escuchando el programa, hermoso. Miren, me hicieron tomar conciencia de algunas cosas que uno a veces las sabe, pero no las practica. Yo no prendo televisor ni radio, mi hijo tampoco le gusta, pero eso a veces de dejar los tenedores a un costado, el tenedor y cuchillo al costado del plato, es bueno. ¿No? Porque sí, realmente nos hace tomarnos un tiempo para degustar lo que comemos. Y en cuanto a la merienda, quería preguntar, yo tomo mate con alguna tostada y veo algún noticiero, no sé si es produce la misma mismo consumir la comida o el líquido que estoy tomando, creo que es lo mismo, me parece. Muchísimas gracias, soy Alba de Jujuy. Gracias y sigan, por favor, así enseñándonos tantas cosas lindas en Radio María.
Muchas gracias, queridísimas hermanas, por comunicarse. Dialogamos con Sol Rodríguez Maristegui y Yanina Cisterna, licenciada en nutrición, sobre el cómo nutrirnos de la mejor manera en todas las dimensiones de la persona. Chicas, lo que quieran decir respecto a estos mensajes que acabamos de escuchar.
Yo quería darle un tip a la señora que dijo que no toma mucha agua y solamente sí. Cuando tiene la boca seca.
Pastosa, sí.
Hay un tip muy, muy bueno, que es comprar una cantimplora y llevarla a todos lados. Si estás en tu casa, que te acompañe a cada uno de los rincones, si salís en la cartera, donde sea, tu cantimplora siempre con agua, porque es una manera también de recordarnos el tomar esa acción, tomar agua, tomarla, mirarla. Si está llena es porque no tomé agua, si está vacía la recargo y sigo tomando agua. Entonces es una manera de acompañarnos e hidratarnos constantemente.
Mi amiga la cantimplora.
Mi amiga la cantimplora. De todos los colores vienen.
Está bueno como motivo.
No, y además ahora, sobre, hay dispenser de agua en todos lados, ¿no? Entonces podemos recargar la cantimplora cada rato.
Totalmente.
Respecto a lo que decía otra de las oyentes sobre cuando comía, que miraba los noticieros, cuando yo trabajaba en el espacio para personas mayores, la televisión estaba prendida justo en el área del bar, en donde había mucha gente que durante todo el día comía, desayunaba, almorzaba, merendaba. Entonces decidimos que en el televisor común no se podían proyectar ningún tipo de noticiero. Bueno. Que totalmente. Siempre tenía que haber algún canal que eligieran, pero que no fueran los noticieros. Porque también esto, ¿no? Aparece la angustia, aparece la tristeza. Los medios de comunicación muchas veces reproducen la violencia.
Todo lo negativo.
Todo lo negativo.
No hay noticias positivas.
Claro. Entonces, comer con todo eso es un peso extra, angustiante. Y
te queda atragantada la comida.
Por supuesto.
No, inclusive despierta más aún el hambre emocional. Porque hay que recordar que cuando estamos más ansiosos, nos estresamos, liberamos mayor cantidad de la hormona cortisol en nuestra sangre, lo cual nos provoca este picoteo constante y ya estamos eligiendo mal los alimentos por esta ansiedad. Tan solo porque tal vez vimos una noticia que nos estresó.
Sí. Uy, nombraste algo hermoso, el picoteo, mirá.
El picoteo.
Uy, ¿qué hay que decir sobre esto?
El picoteo matutino o vespertino.
O a toda hora.
O el picoteo
claro.
A toda hora, ¿no?
A toda
esta
hora.
Cosa de permanente, sí. De picotear.
Tiene que ver mucho con el sueño también, que eso también lo hablábamos anteriormente con Sol. Cuando una persona duerme mal, cuando no tiene calidad de sueño, porque en la vida actual dormimos poco, pero si tenemos una buena calidad de sueño, seguramente al otro día no vamos a estar tan ansiosos o no estamos tan estresados y la elección alimentaria va a ser diferente. El momento que hemos tenido una calidad de sueño mala, por más que hayamos dormido muchas horas, seguramente el otro día vamos a comer de más. Mayor cantidad de porciones, mayor cantidad de calorías, alimentos más salados y más dulces.
¿Y cómo evitar, digamos, tener una mala calidad de sueño, Yani?
Bueno, volvemos de nuevo a la tecnología, o sea, 45 minutos antes, una hora antes, dejar todo lo que sea pantallas. Por eso los noticieros a la noche o es muy temprano y no muy tarde. Dejarlos a un costado, no dejar el celular cerca de la mesa de luz, estar tranquilos, poder respirar, ¿por qué no rezar o meditar para poder relajarnos? Y poder conciliar un sueño que sea reparador. Nuestro organismo repara células y tejidos mientras dormimos. Nuestro sistema nervioso central hace maravillas si descansamos correctamente. Por eso es tan importante, se le llama actualmente, todo esto surge también con los estudios del mindfulness, la higiene del sueño, que a la noche sea un dato muy importante a tener en cuenta, la calidad del sueño que tengas. Que sea reparador en todos los sentidos.
Hablando de picoteo, acá Claudia nos dice desde Bariloche, cuando tengo un ataque de hambre, agarro pepino, zanahoria y a comer con alegría y tranquilidad.
Perfecto.
Claro, depende de lo que tengas alrededor, ¿no? Porque uno se abre la heladera y tiene el chocolate con el dulce de leche, qué sé yo. Y bueno, comés lo que tengas en la heladera.
Depende de la organización. ¿No? Por eso hay que estoquear tanto la heladera como las alacenas. Yo siempre se lo digo a mis pacientes. La organización te va a llevar al éxito. Si vos tenés una heladera y alacenas con alimentos que tenés que comer, que son saludables, y seguramente en el picoteo vas a tener un picoteo más saludable. Si tenés, digamos, la alacena llena de chocolates, caramelos, galletitas, y obviamente que no hay otra opción porque es lo que tenés a mano.
A mí me pasa a veces, ¿no? De que quiero picotear algo y a veces no lo tengo a mano, entonces me pasa la instancia del picoteo, ¿no? Y yo digo, bueno, ya no tengo nada para picotear, listo.
Aguántese.
¿No?
Ahí respondía entonces.
Ahora, cuando tengo.
Emoción.
Hoy es el día de dulce de leche.
Bueno, podemos.
Cuando tengo el dulce de leche en la heladera, ahí ya sonamos.
Bueno, pero es tal vez encontrar la opción más correcta. O sea, un dulce de leche sin azúcar o más.
Ya no
light.
Es dulce de leche, Yani.
Bueno, uno tiene que tener opciones. Y si no, los permitidos.
Claro.
O sea, yo como bien durante 6 días, 5 días en la semana, y el fin de semana me doy mis pequeños permitidos, sabiendo que luego regreso a mis nuevos hábitos y los tengo que reforzar. Por
¿cuánto
eso,
trabajo, no? Porque yo voy a una fiesta, ¿no? De cumpleaños. Y a mí me hablan todos los sandwichitos, todas las empanadas.
Tienen boca.
Y todos los pedazos de todo. mejor.
No hay que ir con hambre. A las fiestas no hay, claro. no hay que ir con hambre. No. Igual al supermercado tampoco.
Claro.
Se va sin hambre al súper y a las fiestas.
Ay, qué difícil. Es difícil. Qué gran tarea. Conectar. Totalmente. ¿No? Y después, a veces yo le digo a mis amigas cuando nos juntamos en casa. Típico, ¿no? Todas madres sentadas alrededor de la mesa con el mate y algo para comer. Y hasta hace poco les digo, no, vamos a caminar. Bueno, o vamos a hacer otra cosa, o a sentarnos en el piso, pero alejarnos de la mesa. De la mesa, porque si no nos reúne permanentemente la comida, ¿no? Bueno, también como ir incorporando nuevas prácticas de encuentro.
Bueno, nuestra cultura alimentaria es la mesa.
Claro.
Esto también vestimos la mesa para cuando... Exactamente. Sí. Responde a nuestra cultura alimentaria. Pero, ¿qué le ponemos a la mesa? También puede ser el cambio claro, este de paradigma.
Claro, exacto.
¿Qué le pongo a esta mesa? Por más que me reúno los domingos, vestirla también saludablemente puede ser una nueva cultura.
O vestirla de... A mí me encantaba ir a la casa, por ejemplo, de mi abuelo paterno, y él siempre arriba de la mesa tenía un mazo de cartas, y jugábamos al 7:30. Ah, tenía su mazo de cartas y una lata llena de monedas viejas, antiguas. Entonces él me enseñaba a jugar al 7:30 con estas monedas antiguas, ¿no? Y era fantástico porque era una mesa larga, rectangular, y en la esquina él siempre tenía el diario, los anteojos, el mazo de cartas y las monedas. Entonces, bueno, era otra forma de encontrarnos, no siempre alrededor de la comida, ¿no?
Totalmente. La reunión en la mesa, pero con otras actividades.
Con otras cosas
totalmente
para hacer.
Mirá lo que dice Adriana de La Plata. Dice que en el centro de jubilados de allí, de La Plata, de su barrio, hay talleres de nutrición dados por una nutricionista matriculada.
Perfecto.
Y que también reparten bolsones solidarios supervisados por ella para los abuelos más necesitados. ¡Qué buena
Mira qué
acción!
Bueno. Ven que se
qué
pueden hacer
acción.
Cosas interesantísimas y esas
que la
cosas
canasta
hay que difundir.
Básica sea diferente, claro, más saludable, se puede.
Totalmente.
El año pasado, de la canasta básica que comentabas, ¿eso ya está implementado, se sabe, o todavía está en estudio?
No, todavía está en estudio, Vero, pero es un estudio muy avanzado, ¿no? Porque ya... digamos, las instituciones que estamos trabajando con personas mayores y con la temática de la gerontología, estamos insistiendo muchísimo en esto de no mirar a la persona mayor, digamos, como ajena a todas las cosas que traen también envejecer, ¿no? Como lo que hablamos, las realidades, ¿no? Las hipertensiones, los problemas cardiovasculares, la diabetes, que... son enfermedades crónicas con las cuales vamos a tener que convivir, ¿no? Y convivir de manera saludable, pero también atendiendo a que tienen sus particularidades, ¿no? Como todo en la vida.
Todo.
Entonces,
los niños también, o sea, tienen otras necesidades nutricionales. Entonces, a ver, que la canasta básica esté adaptada a cada uno de los estados biológicos, eso también está bueno, porque generalmente está generalizada. Es una canasta básica generalizada.
Y que habla también de un registro del proceso de envejecimiento de las personas, ¿no? Que no, que vamos envejeciendo de diferentes modos y que si bien el envejecimiento es muy individual, también es colectivo en algún punto, ¿no? Y que tiene que ver con y la alimentación también nos trae esta cuestión de pensarnos envejecientes y de entender que comer no es algo que no es una práctica así generalizable o no me sale en este momento la palabra, pero no es una receta, no existe una receta única, ¿no?
No.
Y que bueno, que hay que empezar también a incorporar. El año pasado cuando vino Daniela Abraham al programa a hablar sobre la historia de la nutrición en las personas mayores, ella decía, ¿no?, de que a veces conectamos con lo emocional porque el alimento nos trae la mesa de la infancia,
claro,
nos trae
los recuerdos.
Los
alimentos de la infancia, muchas veces, lo que estás diciendo, nos conecta cuando estamos muy ansiosos o recurrimos a este hambre emocional, generalmente elegimos alimentos que nos conectan a una infancia. Son más dulces o más salados dependiendo lo que comíamos en ese momento. Entonces generalmente responden a un recuerdo emocional conectado a un alimento.
Por eso la importancia de también de volver a generar una historia con el alimento Totalmente. Nuevo que estoy incorporando en la mesa, ¿no? Decir, bueno, hoy voy a cambiar de hábitos, que ese hábito que cambio llegue de la mano de seres queridos, ¿no? Que esa mesa en ese momento me genere un hito lo suficientemente fuerte como para que después, cuando yo me vincule con ese alimento, recuerde emocionalmente algo placentero, ¿no?
Totalmente.
Buenísimo. Adriana está proponiendo que en las escuelas haya como materia la nutrición directamente, en la currícula, porque aprenderíamos todos desde chicos y hoy no se está haciendo. ¿Cuántos chicos no saben lo que ingieren porque lo hacen a partir de la imitación, ¿no, chicas? Lo que se Totalmente. Come en casa, yo lo como, y cómo también el ambiente, cuántas personas que también están sufriendo de obesidad, el ambiente obesogénico la llevó a que sigan alimentándose de esa manera, ¿no?
Falta de educación alimentaria. Pero también, no solamente en las familias, es la población. Hay que poner más
cultural,
énfasis en la cultura alimentaria, más información y alternativas más saludables.
Hay muchas escuelas, sobre todo en los niveles iniciales, que lo que están haciendo es que la familia de cada uno de los chicos que van a una determinada salita se ocupen una vez al mes de la merienda de todos, ¿no? Entonces, en vez de llevar merienda todos los días de manera individual, los chicos comen exactamente lo mismo hecho por cada una de las familias, y lo que hacen la escuela es dar una guía de los tipos de alimentos que llevar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Entonces, de ese modo, los chicos comen todos lo mismo, no están, el que llevó la manzana no está mirando al que come el alfajor. Y prueban otros sabores, otras tradiciones, llevan el hogar de ellos a su escuela y comparten la mesa de otro modo, incluso a través del juego, arman como el kiosquito, ¿no? Entonces el merendero del día es el que sirve la merienda al
Además,
resto de sus compañeros.
Además, la diversidad de alimentos.
Exactamente, y la diversidad
conocer
de alimentos.
Los alimentos, porque muchas familias tal vez no consumen tanta fruta y ese día en el cole se merendó con fruta. Entonces es una buena práctica para empezar a conocer un poquito más de hábitos saludables.
Buenísimo. Hoy aprendimos un montón de cosas. Yanni, vos nos decías como tips que está bueno agradecer, que está bueno estar atentos a la hora de comer. Esto de respirar 3 veces antes de sentarse a la mesa, de visualizar el plato, de vestir la mesa, de apagar la tele y alejar los celulares. Ojo, porque cuando estamos en una situación de estrés elegimos más grasas, más azúcar, más sal. Tenemos este hambre emocional al cual también tenemos que estar atentos dentro de los 9 tipos de hambres que hay. Ojo con el ambiente también, y ojo también con nuestro estado de ánimo a la hora de comer. ¿Qué otra cosa querés resaltar, Yanni, para hacer un cierre ya en estos últimos minutos de programa?
A ver, los cambios no son de un día para el otro, son paulatinos, entonces deben trabajarse un poquito todos los días. Ponerse un objetivo al día de, en este caso, comenzamos hablando en el programa de hidratación, hoy voy a sumar mayor cantidad de líquido y agua en mi rutina. Mañana comeré más ensaladas, pasado aportaré a mi alimentación 3 frutas por día. Cada día tener un objetivo por el cual trabajar. Cuando hayan pasado 2 meses, porque actualmente los estudios actuales hablan de que una persona cambia completamente y aprende y hace propio hábitos alimentarios después de 8 semanas, o sea, 2 meses. Cuando hayamos trabajado cada día por lo menos un objetivo, vamos a lograr instalar y hacer propios estos hábitos más conscientes.
Buenísimo.
Y hay algo que quiero hacer mucho hincapié, ¿no? Que estamos hablando de alimentación consciente, no de dietas.
No, de hecho ya no se habla más de dietas. Uh-huh. Pues en un principio se estaba hablando de planes alimentarios, pero ahora estamos hablando de lo que necesita el organismo, de antioxidantes, vitaminas. No contamos calorías, sino contamos colores. Hoy en día contamos colores porque los antioxidantes nos mantienen con vida, nos dan vitalidad, nos dan energía y nos dan la posibilidad de sentirnos plenos y saludables. Por eso no contamos más calorías.
Claro. Antes de escuchar a Porota, porque la queremos escuchar como siempre, vamos a pedirle a Martín porque tiene 3 mensajitos por allí. Los escuchamos, Martín.
Hola, Radio María. Bueno, hermoso el programa. Les cuento que soy mamá de adolescentes y, bueno, y la rutina familiar del almuerzo cambió mucho cuando me di cuenta que poniendo un poquito de música suave, de fondo, tranquila, a la hora de comer, nos ayudaba como a relajarnos y a disfrutar más de la comida y a hacer un clima diferente y hasta, no sé, siento que noto beneficios en la digestión, en el clima, en el clímax que se logra en las conversaciones. Así que ahora es mi estrella. Todos los días al mediodía, cuando los espero, musiquita de fondo tranqui, de 10 chicas.
Hola Radio María, buenos días. Bueno, habla María Emilia de la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Hermoso el programa y me encantaría que esto lo escucharan en el hogar de ancianos donde voy a con un grupo de amigas y una ministra de la Eucaristía a cantar, a rezar y a dar la comunión, pero los tienen en todos los canales donde pasan robos, asaltos, violaciones, tragedia, y la verdad que es re triste ver la angustia de ellos en esos momentos. Así que confirmo lo que mi corazón sentía cuando veía la televisión en canales con noticias feas. Bueno, les mando un beso, un abrazo y gracias por todo lo que nos dan.
Hola, soy Gabriela de Río Gallegos y quería saber para las licenciadas si el mate sirve para hidratarse. Bueno, muchas gracias y muy bueno el programa.
Ay, el mate, Yani, adelante.
Bueno, nuestra cultura consume mucho mate y está buenísimo porque tiene antioxidantes, pero no nos hidrata. No nos hidrata porque está caliente. Entonces, claro. Lo que sí necesitamos es agua. Vuelvo a repetir, nuestras células necesitan agua, no cafeína, teína o mateína. Los mates se dejan, ya sean para algunas colaciones o una merienda acompañando algo, inclusive un desayuno, pero que anteriormente haya tenido una fruta. El mate no hidrata, solamente el agua.
Ahí estamos. Escuchamos a Porota, querida Sol.
Bueno, y vamos a cerrar con, como siempre, Vero, con Porota, que hoy nos pregunta, ¿qué ves cuando ves a una persona mayor? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Reparas en mi pelo encanecido, en mi panza perenne, en mis arrugas pronunciadas? ¿Acaso en mi mirada? ¿Me ves? A veces me siento invisible, tan invisible que resulta difícil reconocerme en mi sombra. Si tan solo pudiera contarte, si tan solo supieras. Alguna vez fui niña y me senté en el regazo de mi padre. Alguna vez fui adolescente y renegué de la vida y sus inconsistencias. Alguna vez fui joven y soñé con llevarme el mundo por delante. Alguna vez fui madre y me desvelé arropando a mis cachorros enfiebrados. Alguna vez fui esposa y tuve un compañero que a veces quise y otras tantas no. Hoy ya soy vieja. Y en esos alguna vez habita toda una vida. Si te contara, si me contara, abrazaría mis arrugas con más fuerza. Agradecería mi paso lento, mi mirada nostálgica y mi pelo canoso con mayor frecuencia. Quizás hasta llegue a naturalizar estos cambios físicos que por momentos no me reflejan, para valorar todo lo que sostuve y emprendí por más de 65 años. En definitiva, envejecer a la par de tus proyectos, de mis sueños y anhelos es parte de la vida. Emprender no es solo cosa de jóvenes. Es inherente al recorrido de quienes pudimos contar con la satisfacción de las necesidades básicas para poder aspirar a aprender y evolucionar. Un privilegio de pocos. María del Carmen es dueña de su Instituto de Inglés desde hace 37 años. Inició su proyecto muy joven. Hoy, con 72, continúa sosteniendo a la par de una de sus hijas lo que en su momento fue un sueño iniciado en el comedor de su casa. Susana y Ricardo se casaron a los 20. En un departamentito alquilado inauguraron una pequeña ferretería. Actualmente ese negocio emplea a hijos y nietos. Ambos continúan a la par sosteniendo un emprendimiento que jamás imaginaron que crecería tanto. Mario tiene un estudio en el mismo edificio que lo vio estrenar su título universitario, con una oficina mucho más grande que la inicial. Junto a sus recientes 75 años, dirige un equipo de personas que día a día sacan adelante uno de los estudios contables más prósperos de Córdoba. Marisa se jubiló hace 2 años. Además de madre, fue docente toda su vida. En la actualidad, impulsa un proyecto de diseño de ropa para bebés. Yo soy Porota. Porota Vida. Una mujer que envejece y emprende. Llevo adelante el Club de la Porota, un proyecto de comunicación que intenta mostrar las ambigüedades de la vejez. Las paradojas, lo abierto, lo que genera duda, lo que genera miedo, lo que está por fuera de lo convencional, lo que no tiene una única respuesta o incluso lo que no la tiene aunque ensaye algunas. Se trata de una apuesta reflexiva permanente, te comparto las historias de una vieja que intenta allanar el camino de quienes vienen detrás. Junto a muchas otras vejeces, alimento la esperanza de contribuir a construir un mundo menos hostil y más amigable con las personas mayores. Busco hacer visible la vejez, sí, busco que me veas. Y no por lo que no tengo, sino por lo que sí tengo. Por todo lo que soy, que también incluye lo que fue. Pero mi pasado no es lo único que me define. Existe un presente infinito. Abrazar las arrugas es un mantra que resuena sin aviso en cada paso que doy. Me busqué hasta el cansancio en alguna de las tantas imágenes publicitarias, en tu mirada y en ese codazo brutal que llegó sin disculpas, pero no me encontré. Cada noche tomo mi espejo y me aprecio sin maquillaje. Acaricio cada una de mis arrugas una y mil veces hasta descubrir alguna nueva. Me sonrío, juego con mi rostro. ¿Cómo explicarte todo lo que guardan mis surcos? Todo lo que saben, conocen, disfrutan y lloran. ¿Me ves? Hoy quizás no. No importa, sé que lo harás. Y sucederá mucho antes de que empieces a registrarte envejeciente. Porota.
¡Qué belleza! Para volver a leer estas historias, lo pueden hacer ustedes en www.porotavida.com. ¡Cuánta riqueza, chicas! Muchísimas gracias, Sol. Muchísimas gracias, Yanina. Un placer.
El placer fue nuestro, Vero. Gracias a vos por abrirnos la oportunidad de participar. Muchísimas gracias a todos. Un gran cariño, un gran abrazo.
Gracias, Vero. Gracias, Sol, por esta oportunidad. Muchas gracias.